¿Cansado del tedio de una de las ciudades más grandes del mundo? ¿Harto de leer, ver y escuchar las mismas historias? Podkiosco, la solución corta a la rutina diaria. Un espacio fresco, lleno de cultura y de historia. Kiosco, 2 años cultivando tu sintonía.
Y bueno, el día de hoy, señores, tenemos como siempre, pues una entrevista muy, muy, muy distinguida. Tenemos de este lado a Aida Andrade, que nos va a presentar el día de hoy su obra de teatro en la que ella participa como actriz, La historia del señor Sommer. Aida, bienvenida a Kiosco.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarnos.
No, por nada aquí, perdón, nos estamos asando porque la verdad sí vino un buen número de gente. Y de este lado, a Leitia Morales. ¿Cómo estás, mi estimada Leitia?
Muy bien, muchísimas gracias. Me sorprende en realidad, Kike, el calor que hay aquí, está extremo.
Es que hubieras visto, había 3 brasileños, un búlgaro, 2 mexicanos, bastante, bastante curioso, pero bueno. La historia del señor Sommer. Aida, se está presentando esta obra en el Centro Cultural Helénico, pero bueno, platícanos un poco de qué es esto. Esta es la pregunta de cajón, exactamente. Sí, ¿qué es la historia del señor Sommer?
La historia del señor Sommer es una obra de teatro escrita a partir de una novela de un escritor muy famoso, que no mencionaremos ahora hasta no tener concretamente el permiso de pronunciarlo. La obra de La historia del señor Sommer es un cuentito para adultos, es una novela muy bonita con ilustraciones de Sampé. La dramaturgia, pues yo la hice, la música original es de Rodrigo Flores, que y nuestro grupo se llama Historias. Nos estamos presentando en el ciclo de ópera prima del Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico los miércoles a las 8:30 de la noche. Participan 2 actores. De hecho son 3 actores, hay 2 que se están que se van turnando para dar función. Sí, exacto, y son 2 montajes diferentes, por supuesto,
porque me atreveré a pronunciarlo, es Patrick Süskind, ¿no?
Exacto.
Exactamente. Sí, escritor famoso que pues sí se hizo famoso con esta obra, ¿no? Del perfume.
Exactamente.
Y que bueno, ya también todavía se hizo más famoso por la parte de la película. Pero bueno, una historia interesante, la historia del señor Sommer, que ya se había estrenado. O sea, bueno, ya se estrenó.
Se estrenó el día 8 de abril, en el Centro Cultural Helénico. La semana pasada fue como el estreno. Hoy estrena mañana estrena el siguiente actor. Te repito, tiene música original. Es una pieza dramática con muchos tintes de comedia. Creo que es como un juguetito teatral, básicamente.
Ya, mi querida Leitia.
Esta parte de juguetito teatral suena demasiado interesante y nos comentabas que es un cuentito y para adultos, ¿no? Hiciste énfasis en esa parte para adultos.
Sí, claro, sí, porque ¿cómo entra lo que pasa es que la historia, básicamente, cuando uno dice que es un cuento, o sea, generalmente pensarías, está contado de manera la narrativa es con un estilo infantil. Sin embargo, por el suceso, es más bien para adultos, ¿sabes? Es decir, en esta obra tenemos 2 perspectivas. La visual, que es como la primera, que está dirigido a todo el público. O sea, un niño viene a ver la obra y le va a gustar porque está llena de cosas visualmente muy atractivas, ¿no? Ese es el primer punto. Pero lo que hay detrás, la entrelínea de la historia, tiene que ver más con los adultos. Es decir, si un niño de 7 años va y ve la obra, por supuesto que se va a identificar con el personaje, ¿no? Que es el protagonista. Pero sin embargo, la historia se cuenta a partir de un personaje y todos sus recuerdos. Entonces todos los recuerdos ya tienen este filtro de la memoria, ¿sabes? La vida no es lo que hemos vivido, sino como la recordamos.
Exactamente.
Y entonces aquí ya los personajes están filtrados a partir de la experiencia de este personaje y la necesidad de contar la historia del señor Sommer como tal. Entonces, en ese sentido, tú, aquí
Enrique
y yo, como adultos, por ejemplo, pues nos identificaremos con las cosas que le pasaron a los niños. Todo el mundo tuvo un primer amor, ¿no? Todo el mundo tuvo un mejor amigo. Todos alguna vez escuchamos la letanía de los papás de tú no tienes que en la televisión, porque en ajena, porque shalala. Pero
algunos
siempre hay,
o sea,
como es, exactamente, ¿no? Pero sin embargo hay como un momento en la vida en el que los papás sí ven tele. Y entonces la televisión no es ajena, ¿sí me explico? Como esas cositas. O por ejemplo, todos tuvimos un maestro que nos no precisamente nos haya traumado, pero que sí se quedó nuestra memoria por la razón que sea, ¿no? O sea, tenemos unos maestros que pueden ser muy buenos y que te dejan una huella muy honda en el corazón y lo recuerdas con cariño.
Claro.
Y siempre hay aquel que es como el ogro en tu historia, que te lleva como al extremo, ¿no? Por supuesto. Entonces es una historia que va recorriendo varios pasajes de la vida de este personaje. En ese sentido, la memoria es entrañable, ¿no? Entonces ahí es cuando digo que es un cuento para adultos, porque seguramente los adultos van a tener ya esta nostalgia o esta distancia de lo que vivieron cuando eran niños, y los niños pues lo van a ver en tiempo presente.
Claro que es un tema pues que da para muchas horas de plática y quizá pues diría la palabra de braille, pero es interesante y qué bueno que tome esta historia, este tipo de temas, Aletia, porque pues finalmente, no sé, Aida, si también compartas esto conmigo, pero cuando uno va caminando y de pronto ve a un niño, siempre te da ese como recuerdo, ¿no? De qué era, cómo te sentías en esa época, cómo era vivir eso. Ah. Y de pronto cuando a una señora se le ocurre regañarlo, además, no sé, bueno, por lo menos a mí me pasa mucho, sí siento como, primero tristeza, pero luego digo coraje, caray, sí. Recuerda cómo eras, ¿no?
Sí, por supuesto, y además viene esta parte de cuando somos niños decimos, o cuando somos niños queremos crecer, y lo primero que nos prometemos es que nunca jamás en la vida vamos a ser como nuestros padres. Y de pronto, bolas, tienes un hijo y resulta que tú estás repitiendo la historia de tus padres, generalmente. Claro. Lo cual no quiere decir que lo hagas exactamente, ¿no? Pero la idea de transcribir esta historia y de ponerla en escena me viene porque yo trabajé como maestra de escuela casi 15 años, ¿no? En secundarias y preparatorias. Bien. Entonces, de pronto, te enfrentas al programa de estudios de la SEP, que te pone a leer La Ilíada y la Odisea, perdón, pero es la verdad. Y de pronto, ¿sabes? Yo ahora no tengo ganas de leer La Ilíada y la Odisea, por más que me guste. Pero entonces, ¿cómo pones a un chavito de 11 años a que la lea? Entonces, como una vacuna para que no lean. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, cuando de pronto yo daba clase de literatura, y esta novela en particular es como algo que les gustaba mucho a los chavos, te digo, tiene mucho que ver con ellos. Tiene mucho que ver conmigo ya como adulto también. Entonces, yo tenía un hijo en ese momento, que tenía entonces 7 años, ¿no? Y esta es una obra en la que tenemos trabajado mucho tiempo. Nos ha tomado mucho tiempo llegar hasta el escenario por cuestiones de diversa índole, ¿no? Por ejemplo, ahora mi hijo tiene 18 años. Él sigue emocionándose igual cuando ve los ensayos, por ejemplo, ¿no? Entonces creo más bien que es una historia que le puede llegar, pues, a los papás, ¿no? A los maestros, por supuesto. Como que de pronto los maestros tienen su, pues, está padre que tengan como su oportunidad de recapacitar en sus métodos de enseñanza, ¿no? Que ya no son los que eran antes, ¿no? Digo, a mí todavía me tocó así como que ponga las manos y te dan el reglazo, ¿no?
Se dice que la única diferencia que tenemos con los animales es que nosotros, los seres humanos, sí razonamos. ¿Será cierto?
Huellas,
el programa de ecología de Concepto Radial, todos los martes en punto de las 18 horas por Concepto Radial, interfiriendo tus sentidos y fomentando el cuidado al medio ambiente. El mundo de los negocios es un mundo acelerado, un mundo de decisiones. Concepto Radial te ofrece un espacio para acercarte a ellos. La ganancia. Acompáñanos todos los jueves de 19 a 20 horas. Concepto Radial, interfiriendo tus sentidos.
Y regresamos a esto que es el kiosco. Y señores, nosotros seguimos con Aida Andrade, que nos está platicando de su puesta en escena, la historia del señor Sommer. Aida, ya como nos habías comentado, ya se estrenaron, pero bueno, me gustaría preguntarte, que creo que es un poco también la parte de pedirle a que participa, cómo es que su público lo percibe, pero bueno, ¿cómo lo has percibido? ¿Cómo?
Fíjate que esta es una obra que por muy malo que, o sea, quizá no debería decir esto, pero creo que la historia es tan buena, o sea, la historia es tan bonita, que llega a ser entrañable, ¿no? Por esto que te decía que tiene muchos puntitos en donde te toca el corazón, ¿no? O sea, el teatro tiene como muchas vertientes y esta en particular es una obra que está pensada como para que te llegue al corazón, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que el público ha sido muy generoso. El día del estreno, por ejemplo, tuvimos lleno y nos fue bastante bien. Algo que es como que sí me gustaría comentar es que el viernes anterior dimos un fragmento de la obra para como función de prensa, que no fue toda la obra completa, pero fue un fragmentito. Entonces, creo que una de las cosas más bonitas que puedes ver es que la prensa se quede y que después estén interesados en hacerte preguntas. Y lo más bonito aún es verlos regresar al estreno, pero además emocionados. Ya la vine a ver completa, ¿no?
A la prensa.
Y, sí, claro. Y no, de pronto hay quien, no voy a decir quién, pero de pronto llegan con la cámara y te dicen, pues yo quiero cerca de la puerta porque me voy a ir en 10 minutos. Uy. Y te dicen, si acaso 20, así como si tienes suerte, me quedo 20. Y entonces de pronto es muy padre ver que se quedó hasta el final, ¿no? O sea, creo que eso habla mucho de cómo te va llevando la historia.
Pero fíjate, también, bueno, algo que también, bueno, aclarando que dentro del corte musical andábamos hablando de la perspectiva del teatro mexicano, que dentro de un momento lo vamos a tocar, pero esta parte de la prensa, ¿no? Lo importante que es, y al mismo tiempo también que ellos, por ejemplo, me ha tocado ir a ciertas presentaciones hacia la prensa, y la prensa también de repente llega a tomar una actitud un poco prepotente, ¿no? Así de, a ver, ¿no? ¿Qué me vas a vender ahora? ¿Qué te voy a comprar y cómo voy a escribir sobre esto? Y más bien, sientes como esta fuerza, ¿no? De la gente que tú dices, no, vengo a darte arte y es lo que voy a hacer. Y ahí tienes libre. ¿Tú cómo tomas esta parte de la prensa, digamos, a lo largo de tu trabajo, en tu trayectoria? ¿Y cómo has notado también que la prensa ha cambiado?
Pues yo creo que más bien, ¿sabes qué? Es que yo creo que la prensa hace su trabajo. O sea, su chamba es ver y dar la perspectiva o hablar de lo que está viendo. Entonces, si se conecta con lo que está viendo, pues está chido y puede decir lo que está pensando. Uh-huh. Y si no le sucede, pues tiene toda la libertad de decir que no le gustó. ¿Me explico? O sea, digo, no porque no te guste deja de ser arte, por ejemplo, o no porque te guste mucho se convierte en arte. Entonces, en ese sentido, creo que a través de mi trayectoria en la vida, primero como dramaturga y luego como directora de teatro, pues me ha tocado ver que la prensa más bien se deja llevar por lo que está viendo en el momento, no por quién eres ni por lo que eres, ¿me explico? O sea, creo que la prensa a veces puede ser muy generosa con la gente que no tiene un nombre, por así decirlo, ¿no? Y de pronto pueden ser como muy exigentes con la gente que ya tiene prestigio, por ejemplo. Es como si de pronto tu trayectoria artística avalara o debiera avalar forzosamente lo que estás presentando. Y yo creo que yo tengo una frase que es de una de mis obras pasadas, que se llama Los Sobrevivientes, en donde digo, errar es un derecho que nadie me puede quitar. Entonces todo el mundo tiene como chance de pronto de, o sea, el teatro es experimentar, ¿no? De pronto, entonces hay que arriesgarse. Y si de pronto no corres el riesgo de hacer cosas que a lo mejor a la prensa no le va a gustar, no solo a la prensa, sino a la gente en general, pues puedes como quedarte estancado haciendo las mismas cosas, ¿no? Y aquí yo quisiera aclarar que esta obra de la historia del señor Sommer es la que abre el ciclo de ópera prima del Centro Cultural Helénico en el Foro La Gruta, y quisiera decir que los que se ganaron esta beca o esta oportunidad de estar ahí son los chavos que están actuando, son los actores. Por eso es ópera prima, porque ellos están como egresados de la universidad, formaron un grupo, y entonces cuando me pidieron la obra, yo se la cedí, y una vez ya estando en marcha, pues ya me pidieron que les dirigiera. Pero sí quiero como aclararlo de pronto, porque habrá quien diga, pero ay, ¿y tú por qué estás ahí si no es ópera prima? Hace un rato te comentaba que aquí en el TEC yo sé que estuvo en Temporada Secretos, que es una de mis primeras obras. Creo que es la primera que me publicó Tierra Adentro. Entonces, volviendo al punto de la prensa, te decía, el día que nosotros tuvimos la oportunidad de estar con ellos, sí llegaron de pronto como con poco tiempo, creo. No sé si es que los habían citado demasiado antes y habían tenido que esperar mucho, pero sí había una energía de pronto
densa, digamos.
Sí, rara, ¿no? Rara. Entonces fueron como soltando poco a poquito, pero después ya los teníamos en la bolsa, ¿no? O sea, porque te digo, esta es una historia tan digerible, no hay forma de que no te guste. O sea, por más que vayas de jeta, así como abrazo cruzado de, a ver, impresióname. Hay algo que te tiene que caer, ¿sabes? Porque creo que nuestro inconsciente siempre sale a flote cuando se trata de la nostalgia, ¿no? Entonces no hay forma de que,
tocan las fibritas más sensibles.
Todo el mundo en la vida estuvo enamorado de alguien que no lo peló, por ejemplo, ¿no?
¿Verdad, Leitia?
Exacto, así es, Kike. Todo el mundo tuvo de pronto los pleitos de los papás, ¿no? O sea, dime una casa donde no haya pleitos, y además pleitos de estos que son absurdos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pero en este caso creo yo sentí por lo menos que la prensa fue generosa con nosotros.
El oído recibe estímulos que finalmente son transmitidos al cerebro. Es por ese medio que podemos percibir toda clase de sonidos, como por ejemplo, la música. Concepto Radial y el Instituto Nacional de Bellas Artes traen para ti un viaje por la música. Alegoría Musical. Escúchalo todos los sábados en punto de las 11 horas por Concepto Radial, interfiriendo tus sentidos.
A ver, equipo, tenemos que trabajar para que el evento de Movimiento salga bien. La gente que nos escucha se tiene que divertir y celebrar con nosotros. El plan es que nosotros tengamos
miren, que... alguien detrás de la puerta y nos está espiando. ¡Alcánzalo!
Es oficial. La gente del Movimiento está preparando algo y no quiere decirlo. Pero en algún momento los vamos a descubrir. Averigua lo que planean y escúchalos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por www.conceptoradial.com y el 94.9 de FM. En Movimiento, 8 años transmitiendo lo que te apasiona. Concepto Radial, interfiriendo tus sentidos.
Y regresamos a esto que es el kiosco, y sí, yo seguiré insistiendo en que deberíamos de tener unos pequeños micrófonos fuera del aire, no porque se digan cosas malas, simplemente porque pues, es otra parte
también
de la plática,
veces,
¿no? Bueno, sí, también había eso, pero normalmente siempre es otra parte de la plática, y ahorita, Aida, habías mencionado una frase que me gustaría que,
por favor.
Que nos repitieras, por favor. ¿Por qué? Porque eso va a abrir a la pregunta que te voy a lanzar.
Ah, bueno, decía que Humberto Eco dice que los caminos que te llevan a leer un libro son indescifrables, los caminos, y yo creo que los caminos que te llevan a escribirlo lo son aún más.
Oye, pues con esta frase de Humberto Eco, uno de los grandes escritores, me gustaría preguntarte lo siguiente, Aida, ¿cómo es el proceso de escribir teatro? ¿Cómo te acercas para escribir una obra de teatro? ¿Cómo es eso? Ni modo, a veces cuando yo me encuentro con un escritor siempre le lanzo la pregunta, sé que es la pregunta más difícil que puede hacerle uno, pero no sé, me gustaría tener alguna idea porque pues a mí me gusta escribir y de pronto pues, no sé, es interesante.
Como, fíjate que no es tan difícil, yo creo que es simple, porque escribir te da la oportunidad de pronto de decir todas las cosas que no te atreverías a decir, ¿no? En boca de otro.
De acuerdo.
Entonces, de pronto, ¿sabes? Yo tengo por ahí en mi Facebook. Es simple, que los otros hablen a través de mí, ¿no? Entonces, tienes como la oportunidad de dar tu perspectiva del mundo, de hablar de las cosas, de cómo las ves, de lo que te gustaría cambiar, ¿no? Aunque uno bien sabe que no puede cambiar la vida como tal. Pero contar historias es maravilloso porque... no sé, yo creo que un instante antes de morir te queda todavía una pregunta. ¿Y ahora que me muera qué? ¿No? Entonces, todas estas preguntas que a veces no tienen respuesta son las que van como conformando historias, ¿sabes? Te decía que escribir un libro tiene como diferentes razones de ser, ¿no? De pronto, tal vez tengo por ahí unas 30 y tantas obras escritas. Y algunas publicadas en Tierra Adentro, por ejemplo, y otras en no sé, en Chihuahua y así como varias cosas, ¿no? Pero cada obra tiene su propia historia, o sea, como su razón de por qué la escribes, ¿no? Te decía, por ejemplo, esta de la historia del señor Sommer, pues bueno, viene a partir de que yo tenía un hijo que odiaba el teatro, por ejemplo, ¿no? Tenía 6 años y entonces ya era como lo peor que le podía suceder en la vida. Cuando cumplió 17, de pronto me dijo, oye, yo quiero actuar en una de tus obras, ¿no? Pero ya fue como otra cuestión. Entonces, de pronto, ahora estoy preparando, justo estamos a una semana de estrenar una obra en Tampico que se llama Los Amantes, que viene a partir de... ¿Se acuerdan que hace un año o hace 2 años, no estoy muy segura, de pronto se comentó por ahí en los noticieros que se estaba planteando la posibilidad de ya llegar a acuerdos en lugar de matrimonios. No sé si se acuerdan de eso.
Acuerdos
que duran 5 años y como que hagamos un contrato y si en 5 años seguimos juntos, lo renovamos.
Sí, no, de ¿sí esas ideas de eso? Prodigiosas de nuestros políticos.
Pero ¿sabes qué? Eso a mí me llevó así como le dije, claro, es que sería maravilloso. O sea, desde mi perspectiva, porque tengo otra obra que se llama Los Sobrevivientes, que escribí en el 2000, por ejemplo, en donde digo que escribí en ese momento porque yo sentía que ya así, a punto de entrar ya al siglo XXI, yo veía a mi alrededor una vaciedad. O sea, estamos como en una vacuidad terrible. Nadie se quiere comprometer. ¿Sí me explico? O sea, todo el mundo tiene muchas ganas de amar, pero no se compromete. Entonces, de repente...
Bueno, eso es cierto.
De ahí, de unos años a la fecha, de pronto hay un pique así terrible de las relaciones personales terribles. Ya de los matrimonios, pues mejor ni hablamos. Entonces, por ejemplo, de ahí me viene la idea de escribir, Los Amantes, ¿no? Que es una historia que habla de si tú tienes todos los amantes que tu mente necesita y yo todos los que mi mente necesita, puede que esto nos dure mucho. Pero claro, tú eres todos los amantes que yo necesito y yo misma todos los amantes que tú necesitas. Entonces, no hay tal infidelidad porque somos tú y yo, seguimos siendo los dos, ¿no? Es como un juego, de cualquier manera. Yeah. Y esto suena como padre de manera utópica, pero en la vida real pues no puede suceder, por ejemplo. Ese es como un camino para escribir como esa obra. Y ahora últimamente, por ejemplo, estoy pensando una historia que voy a trabajar pronto, que se llama Macbeth 2010, al margen de la predicción de las brujas. Después de tanto leer sobre Macbeth, que es como uno de los temas que más me gusta, por ejemplo, ¿qué pasa si Macbeth no escucha a las brujas? ¿No? Y entonces, bueno, ya no puedo contar de qué se va a tratar la historia, pero es como escribir una historia, o sea, otra nueva. Entonces, de pronto, son como chispazos. O sea, un día sucede una cosa y tienes como de dónde contar. Hay sucesos que verdaderamente lo ameritan, ¿no?
Pues, comentabas al principio, ¿no? Esta facilidad, y que es muy simple, pero yo creo que algo principal, que bueno, es el talento, ¿no? Porque si no, todos podríamos hacer las cosas y creo que... Para la perspectiva, pues tú tienes un talento demasiado especial. Y bueno, la mayoría de la gente que escribe, pues tiene esa parte, ¿no? Ese don, digamos.
Pues mira, yo creo más bien que uno tiene que aprender en la vida a conocer sus limitaciones. Yo por eso dejé de ser actriz, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo 3 actores en esta obra que son maravillosos. Y los 3 son completamente diferentes. Y le dan un sabor distinto a la obra. ¿Te acuerdas que les decía que pronto son 2 actores que alternan al mismo, a los recuerdos? Y el montaje es completamente diferente, de verdad, lo montamos distinto. Y el actor que trabaja con los dos, pues se sabe los 2 montajes. O sea, y es impresionante esta parte de ver cómo el tipo no se hace bolas, porque no se hace bolas, tiene como muy clara la idea, porque los personajes son completamente diferentes. Entonces yo... Cuando veo a los actores, veo en ellos algo que sé que yo no tengo, por ejemplo. Los actores de verdad sí están hechos como de un material extraño en la vida, por eso son tan complicados y tan conflictivos. No conozco un solo actor que no lo sea, te lo juro. Ni de cine en televisión, ni de teatro. O sea, no. Tienen lo suyo, son así. Yo hice mi tesis en la universidad sobre anomia. La anomia como un factor dentro del ambiente teatral, porque desde el... O sea, es impresionante.
La anomia, perdón, ¿es?
La anomia es un término que se utiliza en la sociología, pero para denominar a un grupo de personas anómalos, que van en contra de la corriente social así predominante, ¿no? Hacen como todo lo que estaría en contra de lo que sería lo normal, por así decirlo. Pero de pronto, cuando tú vas a un teatro, sobre todo en provincia, te juro que el tipo que jala el telón, el que abre el telón, o que apachura un botoncito para que se abra el telón, hasta ese es diferente de cualquier otro que te encuentres en la calle. El que limpia un teatro, te juro que no actúa igual que el que limpia una farmacia, por ejemplo. Es algo diferente, o sea, algo sucede. Los escenógrafos también, hay una diferencia entre los escenógrafos de teatro y la gente que construye... cosas para televisión, sets, por ejemplo, de televisión, ¿no? O sea, de verdad, un escenógrafo es que para mí sería como un artista plástico también, son distintos, es algo diferente.
Oye, Aida, pues muchísimas gracias por esta entrevista que nos acabas de entregar y pues también la que es la pregunta obligada, bueno, no la pregunta, sino la petición obligada de cierre. Invita a la gente a que vaya a ver.
Claro, invitamos a toda la gente, vamos a tener 8 funciones, este miércoles es la segunda. Estaremos desde todo abril y todo mayo en el Centro Cultural Helénico Foro La Gruta. La entrada general es de $150. Te vamos a dejar tres cortesías dobles para esta semana. Es una obra que vale mucho la pena que vean. Después de esta obra seguirá A Dónde Vas Caperucita, que es la siguiente obra, que creo que los chavos son de aquí, no estoy muy segura. Okay, y el tercer grupo es Sofá. Entonces, en este ciclo de ópera prima, pues son tres obras nuevas con tres directores nuevos, ¿no? Bueno, yo he trabajado toda mi vida en Puebla, quiero decirlo, ¿no? Entonces, pues en México sí soy nueva. Son actores que van a conformar elencos nuevos. Las propuestas de montaje también son nuevas. Se supone que somos nuevos dramaturgos, ¿no? También.
Pues
entonces es un ciclo que está como diseñado para dar a conocer o como es como una especie de trampolín para una nueva generación teatral, que creo que eso es lo que vale mucho, lo que es muy aplaudible para el Centro Cultural Helénico, ¿no?
Oye, Ida, pues mucha suerte con la puesta en escena. Sí, nos vamos a dar una vuelta para allá, ¿no, Leitia?
Claro que sí.
Sí, la verdad que sí. Y mucha suerte. De verdad,
muchísimas
mucha suerte
gracias.
Con la puesta en escena y gracias por haber venido.
Sí, hay una cosita que es muy importante que sí me gustaría decir. Lo repito de nuevo: la música original es de Rodrigo Flores. Está grabada en vivo.
En vivo,
sí, podríamos decir con una orquesta en Nueva York, pero como es música, es una suite para piano y cello.
Ay,
en vivo, y la verdad es que vale muchísimo la pena que la gente lo vea, porque hemos trabajado mucho. La iluminación y la escenografía minimalista es de Tenzin Ortega, que es un chavo muy joven, pero que está empezando muy bien. Está trabajando ya, ha trabajado ya con gente como Martín Acosta, ¿no? Entonces es un chavo que está despuntando. Entonces esta es una obra con gente muy joven, que está como echándole muchísimas ganas. Entonces, pues apóyennos, apoyen al teatro y sobre todo apoyen a la juventud, a las nuevas generaciones, ¿no?
Láncense, no solamente una vez, porque como ya dijo Aida, inclusive de presentación en presentación varía, así que láncense inclusive dos veces, van a ver pues dos obras de teatro, ¿no? Podría decirse de ese modo. Y la verdad, ese detalle que acaba de mencionar Aida también es muy importante, ¿no? Yo creo que hasta el menor detalle en teatro es disfrutable. Y si de verdad, digo, sonará un poco, igual dicen algunos, hijo de Kiki, ¿de qué estás hablando? Pero de verdad, pónganse un día a ver en una obra de teatro, por ejemplo, en estas que luego son en foros chicos, ¿no? Por ejemplo, esta parte de las iluminaciones, ¿no? ¿Cómo entra y juega? Tiene una ciencia, señores, no solamente es prender y apagar el foquito. Entonces, de verdad, métanse a eso porque
sí, claro, hasta tirar una canica en el escenario, sí, de sí. Pronto, no saben todo lo que resignifica para todos, ¿no?
Que entonces, no la aviente el público, ¿no? Ahí sí, ¿no?
O sea, no sabes lo que es de verdad que el escenógrafo venga o el iluminador y te diga, no. Esas bolas me las cambias de color porque echas a perder mi diseño de iluminación.
¿En serio?
Sí, claro, pues es que es un trabajo de equipo. El teatro es trabajo de equipo.
Claro.
Qué padre. ¿No? Oye, pues muchísimas gracias, Aida.
Gracias por invitarme.
No, en verdad, muchas gracias por la plática. Fue muy padre saber todo lo que conlleva dirigir una obra y tener una obra y pues ser dramaturga. Muchísimas gracias.
Pues gracias a ustedes, los veo muy jóvenes, les deseo lo mejor con su.
Gracias.
¿Te ves joven aún?
Sí. Gracias, Alidia. Ya ahorita platicamos. Adiós, Alidia. Nos vemos la próxima semana.
Está bien, bueno, eso me gustó, lo de la próxima semana. Bueno, perfecto, sí. Está bien. Aquí nos vemos y pues bueno, muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo el próximo martes.
Para la gente que nos escucha a través del podcast, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y yo los escucho la próxima. Bueno, más bien ustedes me escuchan, pero claro, si ustedes quieren comunicarnos, yo también los estaré escuchando. Recuerden que lo más importante en esta vida, señores, es ser felices.
Podkiosco, un espacio para la cultura y las artes. El espacio para tus sueños y los nuestros. Kiosco, 2 años cultivando tu sintonía.